Bueno, llegó la hora del misterio, lo hacemos siempre y hablamos, charlamos tranquilamente con mi buen amigo Javier Sierra. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, antes de hablar de Yonaguni, que vamos a tener que hacerlo con menos tiempo del que me gustaría, quiero... Es que ha aterrizado la sonda china, de la que hablamos la semana pasada,
sí,
con muestras de la Luna. Ya tenemos... Bueno, no es la primera que tenemos muestras de la Luna, ¿no?
Pero sí, pero chinos... es la primera de la cara oculta de la Luna, ¿no?
Exacto. Exacto.
Claro, esa es la novedad. Efectivamente, la nave Chang'e 6 ha aterrizado hace unas horas en la Mongolia interior. En estos momentos está volando en un vuelo militar hacia Beijing, donde las muestras serán analizadas. Y la verdad es que es sorprendente que la Agencia China del Espacio esté retransmitiendo prácticamente en directo estas cosas. Estábamos acostumbrados a verlo en la NASA, pero no en los chinos, y esto indica algo, indica que, bueno, que van a por todas y que quieren convertirse en la potencia espacial dominante.
Oye, a 10.000 kilómetros de España, en la isla más alejada de Okinawa, hay sumergida lo que parece una enorme pirámide tallada en la roca, que yo creo que es una ciudad entera, ¿no? Es un lugar que creo que fue descubierto a eso de los 80 por un buceador. Y hay algunos estudiosos que lo defienden o definen como la mejor prueba de una civilización desaparecida. Y es que hay muchas teorías de que hubo un corte en civilizatorio que nos volvió... Bueno, en fin, estas son las cosas del misterio, ¿no?, que tú y yo charlamos. Pero, ¿qué me cuentas de este lugar?
Bueno, como tú dices, en el año 85, 1985, un instructor de buceo que se llama Kiyachiro Aratake, uno de los 800 habitantes, no son muchos, de la isla de Yonaguni, que es una isla muy pequeña, se sumergió a unos kilómetros de la costa por azar y encontró que a 5 metros tan solo de la superficie del agua había como una plataforma que parecía tallada artificialmente. Empezó a sumergirse más y más en esa plataforma y descubrió que la base estaba 20 metros más abajo, estamos hablando de la altura de un edificio casi de 8 plantas, tallada en forma de escalones, algunos de 1 metro, otros de 3, otros de 6, pero con el aspecto de ser como una pirámide escalonada americana, digamos que hecha con escalones irregulares en cuanto a altura, pero todos perfectamente tallados y orientados. La estructura al final resultó ser de unos 50 metros de largo en su eje este-oeste y de unos 20 metros de ancho. Era muy grande. No sabía muy bien Aratake si aquello estaba hecho con bloques o estaba tallado en la propia piedra. Para eso tuvimos que esperar a los años 90, en los que personas de la Universidad de Okinawa, expertos, geólogos de la Universidad de Okinawa y de la Universidad de Ryukyu, que es el archipiélago al que pertenece Yonaguni, empezaron a sumergirse e investigarlo. Y descubrieron que efectivamente no se trata de algo hecho con bloques, sino que está hecho en la roca viva, pero lo que dicen los expertos es que tienen la sensación de que se trata de algo modificado por el hombre. Hay incluso... como boquetes que parecen dispuestos para colocar postes. Hay incluso algo muy parecido, no sé si tú conoces esto, que es el Intihuatana. El Intihuatana es un monolito de piedra excavado en roca viva que está en Machu Picchu, en Perú, al otro lado del mundo, que los incas veneraban como el lugar donde se amarra el sol, ¿no? Bueno, pues ahí hay una especie de Intihuatana, pero claro, a muchos metros de profundidad, ¿no? Y la duda que tienen los científicos es en qué momento pudo haber el ser humano tallado aquello. Tendríamos que hablar de un periodo geológico entre los 8 y los 10 o 12 mil años en el pasado para irnos a un periodo en el que las aguas en esa zona del planeta estaban más bajas. Pero claro, eso nos hace...
¿Pero con cuánto de bajas? O sea...
Bueno, pues para tallar el piso superior. Si tenemos que hablar de los pisos inferiores, nos tenemos que ir a 20 y pico mil años. Vale. Por lo tanto, hace 20 y pico mil años, en esa zona del planeta, en el mar de Filipinas, no existía, que sepamos, por las crónicas, por la arqueología, ninguna civilización. Sí sabemos, Alberto, que en la superficie de esa isla pequeñita, ¿no?, que tiene, en fin, un perímetro de 27 kilómetros tan solo, hay tumbas que están talladas en la roca de la misma manera que esta pirámide sumergida. Es decir, que quien vivió en esa zona, durante un tiempo utilizó los mismos mecanismos de tallado de lo que hay bajo la superficie.
Pero hay algo que no me cuadra. Si esto tiene 20.000 años y el hombre, y tú corrígeme, era prácticamente...
Bueno, no había civilización, claro.
Cazador-recolector, prácticamente, ¿no?
Efectivamente. Claro, eso nos retrotrae a una historia de la que es imposible no hablar cuando se habla de Yonaguni, ¿no? Que es el mito de Mu. Mu, o Lemuria, sería el continente asiático equivalente a la Atlántida. Esto es muy curioso, que en todas las costas del mundo se hable de esas tierras sumergidas, ¿no? Evidentemente, es como un recuerdo atávico que conecta con probablemente algo real, y es que hubo costas efectivamente sumergidas muy distintas a las que hoy conocemos, que tras el deshielo que se produjo al final de la era glacial, pues quedaron bajo las aguas. Y en esa zona del planeta está el mito de Mu. De hecho, Lemuria es un concepto teórico que surge a finales del siglo XVIII para explicar o tratar de explicar por qué los lemures, los monos de la India y los monos del sur de África son los mismos monos, es decir, es la misma raza, los mismos lemures, ¿no? Con la misma genética. La única explicación es que en ese enorme océano que separa África de la India hubiera tierra y que hubieran saltado los monos por esas tierras. Así que se habla de este continente de manera teórica, pero Yonaguni obliga casi a acercarse a ello de forma práctica con ese vestigio tan fascinante.
Pero ¿y todos estos restos de civilizaciones que están esparcidos por el planeta y que no concuerdan con cómo era el hombre en el momento en el que dicen la ciencia o las pruebas que está construido eso, concuerdan? Es decir, lo que hay en Hispanoamérica y lo que hay en Yonaguni tienen fechas parecidas, porque yo me he encontrado con muchas historias como estas, aquí las hemos comentado.
Sí, claro, las hemos comentado. A ver, todas ellas tienen un nexo en común que tiene que ver con ese periodo de los 10.000, 12.000 años atrás en el tiempo, ¿no? Que es el periodo del fin de los grandes hielos, evidentemente la subida del nivel de las aguas de todos los océanos del mundo, el cambio de perfil costero y la desaparición de civilizaciones. Hemos hablado a veces aquí de Malta, por ejemplo, ¿no? De estructuras, de raíles tallados en piedra y de estructuras ciclópeas que están a varios metros de profundidad en el Mediterráneo, que corresponderían al mismo periodo de Yonaguni. Y lo mismo ocurre también, efectivamente, en Sudamérica con formaciones geológicas que parecen modificadas por el hombre, como el muro de Bimini. Hay una serie de bloques que cuando se ven desde un avión sobre la superficie del agua, porque no están muy profundas, da la sensación de ser una pared inca, en fin, a 2-3 metros por debajo del nivel del mar. Se intuye por las formas que han sido modificadas, pulidas por el ser humano, pero claro, tenemos que retroceder mucho en el tiempo para que no tuvieran que contener la respiración y raspar esas piedras, ¿no? Eso tenía que estar en la superficie. Y hay un gran debate, porque la ciencia arqueológica, con todo esto, debería reescribir ese pasado de la humanidad y admitir, claro, la existencia de estas civilizaciones que desaparecieron probablemente cataclísmicamente. Y eso daría probablemente lugar a mitos tan afines a nosotros, Alberto, como el del diluvio universal. Cuando nosotros hablamos del diluvio de la Biblia, el diluvio está en 240 pueblos de la antigüedad, inventariado por los antropólogos. Sí. Cuando se habla de eso es que ocurrió algo efectivamente a nivel planetario, y lo único justificable es la subida de las aguas al final de la era glacial.
Yo es que, fíjate, de este tipo de cosas me he quedado hablando toda la vida. Porque el ser humano conoce... Bueno, me he pasado el fin de semana leyendo a Sagan, porque tú me dijiste que el primero que tenía que leer era el Cosmos, que me han dicho que la reedición de deGrasse Tyson es buenísima. Pero bueno, me estoy leyendo al Papa, a Carl Sagan, y claro, el ser humano conoce tanto de lo que pasa fuera y de lo que pasa dentro, pero a su vez conocemos tan poco, o estamos asegurados, tenemos seguro tan poco. ¿Sabes?
Conocemos, y eso es verdad, mejor la superficie de Marte que el fondo de los océanos.
Es tremendo.
Esa es una paradoja tremenda. Pero a mí me gusta que esto de Yonaguni forme parte de la cultura popular. Yo no sé si sabes, y con esto cierro, que hay un rapero, Bad Bunny, que le dedicó un tema a Yonaguni.
¿Ah?
¿No lo sabes? Mira,
no,
mira.
No tenía ni idea.
Escucha.
Me le podía haber escrito Sabina o Serrat, algo, porque en fin.
A mí esta canción me gusta bastante. Bueno, yo es que soy muy fan y, ojo, muy defensora de Bad Bunny. Ya lo digo desde ponme aquí porque me gusta mucho.
Oye, aquí habla de John Aguni, es lo que da título al tema.
Sí, sí.
Y además canta en japonés y todo. Mira, o sea que...
¿Qué es que os pensáis que Bad Bunny no tiene cultura y el tío nos da muchas vueltas?
En este rincón, Javier, gracias, te camelo un montón. Mil gracias por todo. Nos vemos el martes que viene.
Un abrazo.